Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Los intentos de etiquetar a una generación no dan buenos resultados. Sin embargo, siempre hay una cualidad general que la identifica.
Entre las dos grandes guerras, nace en los Estados Unidos la generación Beat. Crece en los malos tiempos de la depresión, entre pactos de guerra y movimientos de tropas. Se hacen jóvenes en un mundo patas arriba, entre fábricas, soldados tristes y telegramas que avisan de muerte de padres, novios, hermanos o maridos. Es una generación perdida, que viaja en un descapotable riéndose histéricamente porque ya nada tiene sentido.
Los beatniks, la generación golpeada. Su padre adoptivo fue Henry Miller, escritor y narrador de sí mismo. Los primeros malditos del grupo fueron William Burroughs, Kerouac y Ginsberg. Después fueron llegando todos los demás.
En la Norteamérica de los años 40 y 50 crecieron estos jóvenes escritores que eligieron vivir al margen de las reglas sociales de esa América racista que lanzó la bomba atómica, provocó la guerra de Corea, desató el armamentismo, la caza de brujas y la guerra de Vietnam. Un ambiente americano, opresivo, denso, el de Hoover, jefe de la CIA y Eisenhower, que perseguía y encarcelaba y expulsaba escritores y cineastas y ejercía una férrea censura.
Aún sin saberlo, somos herederos de estas generaciones que se atrevieron a cruzar el umbral y pusieron en evidencia que el ser humano no es bueno ni malo. La generación Beat trazó un sinfín de rutas en la literatura, en la música, en el cine. Recorrieron en su vida literalmente miles de kilómetros. La carretera es la vida. No buscaron conquistar fronteras. Algunos biógrafos dijeron de ellos que llevaban un dolor dentro que solo se calmaba con el movimiento.
En esa América irrumpe esta cultura que revolucionó la vida cotidiana hasta hoy. Esa generación ha hecho posible que hoy seamos más libres. La cultura del mayo del 68 no hubiera existido, probablemente, sin estos rebeldes libres.
Sus inspiradores, Walt Whitman, Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Henry Miller, el Zen, Edgar Allan Poe.
Well, I saw a cat crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again.
Eran anticonsumistas. Eran gasolina y carretera. Creían en el amor libre, aunque muchos de ellos terminaron casándose con las hermanas de sus amigos.
Así eran los subterráneos. Fueron los primeros en rechazar los modelos de vida establecidos, la nueva sociedad de consumo. Simplemente se quedaron al margen, sin proponerse un modelo alternativo.
Para ellos, el marxismo era demasiado mecánico, obsesionado por la máquina. Había nacido en la época del acero y el carbón. Para ellos entonces, el marxismo era prepsicológico, preantropológico, preeléctrico y prepsicodélico.
If you wanna be a bird.
James Dean no tenía mucho que ver con estos jóvenes, pero su personaje rebelde sin causa da una idea bastante aproximada de cómo eran los tímidos contestatarios, rebeldes y escépticos, rebeldes sin causa. La guerra no les interesaba, pero tampoco jamás se sintieron profetas.
¿A dónde nos dirigimos, Walt Whitman? Las puertas se cierran dentro de una hora. ¿En qué dirección apunta tu barba esta noche? ¿Caminaremos acaso durante toda la noche a través de solitarias calles? Los árboles añaden sombras a las sombras. Las luces de las casas están apagadas. Los dos nos vamos a sentir muy solos. ¿Caminaremos acaso soñando en la perdida América del amor, mientras pasamos junto a azules automóviles aparcados en caminos particulares, camino de vuelta a nuestra silenciosa casa?
Viviendo como bestias, ensuciando nuestros propios nidos, humo y vapor, cristales rotos y latas de cerveza, mierda de la civilización ensuciando las calles, delgada neblina negra sobre los apartamentos, corrientes de agua llenas de petróleo, compañeros peces muertos. I took a walk
down by the sea. Envejecido, reposado cadáver de muchacho angélico, perceptivo doctor argentino, petulante comandante cubano, boca con pipa y fiel escritor de su diario. Entre los mosquitos del Amazonas duerme en una colina, renunciando al aburrido trono de La Habana. Tu cuello es más sexy que los tristes y viejos cuellos de Johnson, de De Gaulle o Kosygin, o que el cuello perforado de la bala de John Kennedy.
William Seward Burroughs, el mayor de este círculo de artistas, y Allen Ginsberg, uno de los más jóvenes, a ellos y sus socios, Neil Cassady, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder y Gregory Corso, dedicamos este programa. También a Dylan, que fue un puente entre los Beats y los hippies.
Vamos ahora a Allen Ginsberg. Crimson flames tied through my ears. El padre de Allen Ginsberg también era poeta. La madre, Naomi, nacida en Rusia, es recordada por él en su segunda colección de poesías, Kaddish. Nació en Nueva Jersey y fue a estudiar a la Universidad de Manhattan, donde conoce a Kerouac. Vive una temporada con William Burroughs y su mujer, empieza a escribir poemas, pasa una temporada en la cárcel y otra en el hospital psiquiátrico de Nueva York. Frecuenta a Carl Solomon, las lecturas Zen, los textos de Antonin Artaud, El Peyote y México. Escribe Aullido y se va a vivir un tiempo a San Francisco. En 1955, Ginsberg organiza la primera lectura pública, que se convertirá en una especie de congreso de la Beat Generation. Su primer libro de versos es el famoso Aullido. El poema es considerado obsceno por las autoridades. Ginsberg y su editor Ferlinghetti son denunciados. Fernanda Pivano, una amiga de Ginsberg, lo describe así cuando tenía 30 años. Caminaba un tanto encorvado, arrastrando los pies, prestando atención a todo lo que le rodeaba, los más mínimos detalles de todas las cosas y de todas las personas. Ya estaba por entonces en posesión de una de sus capacidades más personales, la precisión, para individualizar los hechos y los pensamientos y la precisión para describirlos.
Allen Ginsberg se distinguió de sus compañeros de generación por su compromiso social, pero era un pacifista y un tolerante. En ocasión de la muerte del senador McCarthy, aquel hombre que había dado impulso, rostro y nombre a la nada loable causa del macartismo, murió en 1957. Ginsberg acudió a los funerales de su enemigo para celebrar un sutra, un mantra hindú indicado para traer la paz, con el fin, como él dijo, de aliviar el sufrimiento de un alma como la de McCarthy. La reaccionaria Norteamérica de la época se escandalizó e interpretó el gesto como una provocación. Pero las intenciones de Ginsberg no eran esas. La Norteamérica más conservadora no fue capaz de comprender el profundo mensaje de reconciliación que Ginsberg lanzaba con esa ceremonia. Ginsberg, he ended up a drying, so
he took a trip out east. Estos subterráneos desarrollaron un gran sentido de pertenencia al propio grupo, un profundo sentimiento de lealtad y de comunidad, una marcada conciencia de ser rechazados por buena parte de la sociedad y un menosprecio por la inútil economía y, sobre todo, por la moral del trabajo. Para un beat, el trabajo no significa otra cosa que un medio para obtener una cantidad determinada de dinero que le permita vivir durante un cierto tiempo. No importa de qué clase de trabajo se trate, con tal de que no requiera demasiado empeño y se pueda abandonar una vez alcanzada una cantidad de dinero suficiente. Una deliberada opción de pobreza.
Paul Goodman, que perteneció al grupo de los Beat, demostró que existía una economía de subsistencia que permitiría a quienes lo desearan asegurarse los medios básicos para sobrevivir trabajando proporcionalmente solo un año de cada 7. Una deliberada opción de pobreza. A cambio se obtiene una enorme cantidad de tiempo libre para hacer lo que más le guste a cada uno: leer, estudiar, dormir, hacer el amor, observar reposadamente el paso de los días y de las estaciones, procrear, jugar a las cartas, tocar la guitarra, tocar el bongó, aprender a bailar, navegar en canoa, dedicarse al teatro, restaurar muebles, fabricar vino, beber vino, o las dos cosas, o tomar ginebra, ron o whisky, o si se quiere, refresco sin alcohol. Para hacerse con un empleo temporal, hay que poner algunas artimañas. Cortarse la barba, el pelo, ponerse un saco, usar una corbata, inventarse referencias falsas. Aquellos bohemios tenían sus propias convicciones morales y, si les era posible elegir, preferían una ocupación humilde, pero que no careciera totalmente de sentido. Trabajaban de estibadores, de porteros, de ferroviarios, de lavaplatos, de repartidores. Trabajos de bajo nivel dentro de la escala social, pero a cambio no se tomaban grandes responsabilidades, no había que discutir mucho ni perder el tiempo en charlas de compromiso. Cuando se tenía el dinero necesario, se partía sin tener que dar muchas explicaciones.
El budismo zen atrajo a estos rebeldes.
Dice Yun Meng: si quieres alcanzar la verdad plena, no prestes atención a los aciertos y errores. El conflicto entre lo correcto y lo incorrecto acaba por enfermar la mente.
Los beat y la música. El bebop es el gran río sonoro que atraviesa los subterráneos de estos años 50. La música que se oye en los clubes de jazz es una parte importante del imaginario beat. El jazz es tan complejo como Bach. Los acordes, las estructuras, las armonías, todo es tan complejo como Bach. Y además están esos golpes increíbles, los grandes bateristas. Son ellos los que guían a todos los demás. Incluso pueden guiarte fuera de ti mismo. Entre músicos y escritores existe una filosofía de vida común. En la Norteamérica de la posguerra forman parte de una misma estirpe. Admiran todos, por ejemplo, a Charlie Parker, Count Basie o Thelonious Monk.
En febrero de 1994, en una entrevista a Allen Ginsberg, le preguntaron si la literatura sirve para transformar la vida social. Ginsberg recordó que 3 años antes, invitado a Checoslovaquia, su traductor, un joven estudiante, le había sido presentado además como líder de la revolución de terciopelo. Ginsberg se interesó y le preguntó cómo la habían hecho.
El estudiante contestó: hubo una gran asamblea y el presidente del órgano estudiantil nos aseguró que no teníamos que hacer nada, que no había que ir a la huelga, que no debíamos provocar violencia. Me levanté y dije: queremos votación. 5.950 estudiantes votaron por la huelga.
Ginsberg le preguntó de dónde había sacado el valor. De ustedes, contestó el estudiante, de vos, de Kerouac, de Burroughs. Los leí y me espabilé. ¿Y qué más leíste?, le preguntó Ginsberg.
Dostoyevsky, Baudelaire, Rimbaud, Kafka.
¿Qué música escuchabas?
Beatles, Bob Dylan, Lou Reed, Velvet Underground.
Escuchar este relato reafirma mi presunción de que por estas comarcas la generación beatnik recién comenzó a penetrar a comienzos de la década del 80. Lástima que el nivel de las traducciones sea tan malo.
Lástima, ni Ginsberg ni sus amigos fueron muy conocidos por esta nuestra comarca. En parte por la pobreza de las traducciones, en parte por la mojigatería uruguaya. Claro, decían culo, mierda, hacían el amor sin mirar con quién. Y, en fin, esas chanchadas.
¡Oh, escuálidas legiones! ¡Salid corriendo de aquí!
Pero imaginémonos que nadie conoce ni ha oído hablar de estos norteamericanos, nadie dentro de la audiencia, y se pregunta por qué los elegimos y hacemos programas sobre ellos. Les diremos que la mayor virtud de estos beats fue agrietar un modelo de sociedad, el modelo americano. A su interior, puritano y racista, hacia afuera, expansivo y salvaje.
Bien, ¿qué hicieron en realidad Burroughs, Ginsberg, Kerouac y compañía? Lo primero fue llamarle a las cosas por su nombre. Ellos simplemente relataron sus propias experiencias en un lenguaje nuevo, el de la calle.
Para sus lectores norteamericanos o eventuales oyentes de sus públicas diatribas, estos sujetos fueron fundamentales puntos de referencia, rompedores de tabúes, inspiradores de que sí, era posible vivir de otra manera, vivir de acuerdo a lo que se siente y se quiere.
Estos sujetos, como dice Rubén, fueron, sin pretenderlo ni desearlo, bastante esenciales en los nuevos movimientos sociales. las mujeres, las libertades sexuales, el antiautoritarismo, pusieron en evidencia las contradicciones y las mezquindades de la gran nación americana.
Estos beat fueron experimentadores y sobre esas experiencias prohibidas escribían.
Desperté de la enfermedad a los 45 años, sereno, cuerdo y en bastante buen estado de salud, a no ser por un hígado algo resentido y ese aspecto de llevar la carne de prestado que tienen todos los que sobreviven a la enfermedad. La enfermedad es la adicción a la droga, y yo fui adicto durante 15 años. He consumido la droga bajo muchas formas. La he fumado, comido, aspirado, inyectado, en vena, piel, músculo. La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta literatura para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que le vendan. Y la droga es una gran industria. Recuerdo una conversación con un norteamericano que trabajaba en la comisión para la fiebre aftosa en México. 600 al mes más gastos. ¿Cuánto durará la epidemia?, le pregunté. Mientras podamos hacerla durar. Sí, tal vez surjan otros focos en Sudamérica, dijo como soñando. Ain't no sin to take off your skin
and dance around in your bones. El almuerzo desnudo de Barrop es un descenso a los infiernos de la droga, una denuncia de lo que él vio y vivió en ese descenso a los infiernos. Él recomendó a sus lectores de estómago sensible no leer su novela.
William Barrock era hijo de una familia seria y adinerada, hijo del inventor de las máquinas registradoras del mismo nombre. Fue la oveja negra de la familia y el más grande de los escritores de su generación.
All right, just something I picked up, a knack of going along with someone else's song, putting myself into it.
Su amigo Jack Kerouac lo describe así. Digamos simplemente que era un maestro. Tenía todo el derecho a enseñar, ya que se había pasado la vida aprendiendo. En Chicago fue gángster, en Nueva York camarero, en Newark juez de paz. En París se sentaba en la mesa de los cafés a contemplar esos rostros melancólicos de los franceses. Pero lo que más le interesaba era estudiar el vicio relacionado con los estupefacientes.
Alrededor de él se formó el círculo Beat, pero lo que lo hizo escribir en serio fue la muerte de su mujer, Joan Folmer.
Debo decir que la muerte de Joan en 1951 representó para mí un dolor angustiante con el que he cargado durante 40 años. Fue algo terrible. Y sufro pensando que todavía hay quien cree que se trató de un acto deliberado. Ambos estábamos borrachos y no éramos conscientes de nuestros actos. Ella me desafió a disparar a un vaso que se había puesto encima de la cabeza, y solo Dios sabe por qué yo acepté la apuesta. Durante toda mi vida he maldecido aquel día. Sin la muerte de Joan, jamás habría sido escritor. This love is tired. I've changed the locks. Have I misplaced you? Have we lost our minds? Will this never? Hacía apenas 5 meses cuando moría Allen Ginsberg, Barrows, octogenario, dijo de él: fuimos amigos durante más de 50 años. Era un pionero de franqueza y candor. Ahora, con la muerte de Barrows, nosotros no podemos dejar de pensar en qué debe haber dicho Bob Dylan, que fue una suerte de puente entre aquellos subterráneos que van muriendo y las generaciones posteriores. With a helping hand to lend, just
remember that death is not the end. Sí, entre Bob Dylan y esta generación beat hubo mucho en común. Hubo evoluciones paralelas, similares. Dylan dejaba brotar libremente su propia creación sin someterla demasiado al método, igual que Kerouac, Barrows o Ginsberg. Pero fue con este último, con Allen Ginsberg, con quien tuvo más puntos en común. Hicieron giras juntos. Dylan dijo inspirarse en Ginsberg y a su vez, para Ginsberg, las canciones de Dylan eran redentoras. Llegó a compararlo con una especie de Walt Whitman. En 1975, Dylan se va a tocar por las calles de Nueva Inglaterra. Lo acompaña Joan Baez y Allen Ginsberg.
¿Qué siglo extraordinario es este? Han tenido lugar hechos terribles que han desviado los destinos de millones de seres humanos, pero a la vez han dado lugar a verdaderas turbulencias creadoras. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Volvemos a William Barrows, el más violento y oscuro de la generación beat.
Antes de comenzar a escribir en serio, se dedicó a vivir intensamente, tocando los infiernos o convocándolos. Le fascinaba la novela negra, Raymond Chandler, Dashiell Hammett.
Este hombre vivió en todas partes, casi todos lugares tan oscuros como él, aunque él luciera traje y corbata y agasajara a sus invitados como si fuera un príncipe. Shiny, shiny,
shiny boots of leather. Vivió 25 años fuera de los Estados Unidos y cuando regresó, eligió una pequeña ciudad conservadora y convencional.
Aquí tenemos, gracias a su amigo Barry Miles, una descripción del Barrows retirado en un pequeño pueblo de Kansas, rodeado por un secretario y dos asistentes.
Es la primera vez que lo visito en Lawrence, el estado de Kansas. Cruzando el río desde el ayuntamiento hay un enorme silo de grano con varias torres que me recuerda que Kansas es un estado eminentemente agricultor. Durante la noche resuenan en la ciudad silbidos de trenes que pasan a lo lejos, mientras largos trenes de mercancía avanzan lentamente más allá del puente sobre el río Kansas. William vive en una casa blanca de madera, pequeña y destartalada, de un solo piso. En la parte de adelante hay un porche. Un desagüe corre por un extremo de la tierra y en el árbol que está al lado de la avenida viven 4 ardillas. Una casa que transpira vida, un poco desordenada, estanterías rebosantes de libros y muebles desgastados. Un enorme gato gris duerme sobre la heladera y otro con el pelo largo está acurrucado en un viejísimo sofá. Esto sí que parece un hogar de verdad. El primer hogar verdadero que William ha tenido desde que lo conozco, hace unos 25 años.
Allí, en esa casa, murió William Burroughs, que escribió 30 libros, fue actor de cine y televisión, publicó discos y expuso cuadros en todas las ciudades grandes del mundo.
Comenzó a pintar, por casualidad, en 1982, disparando a una madera con una escopeta. Otra de las pasiones de Burroughs, las armas. Bueno, en la zona astillada aparecieron varias capas de pintura y texturas. Burroughs se acercó y se dijo, esto parece arte.
A los 78 años, William Burroughs ya había sido operado a corazón abierto, tenía una prótesis de cadera y había sufrido dos lesiones de sarcoma, desaparecido por milagro. Los médicos le visitaban y le sacaban fotografías. No entendían cómo la maligna enfermedad había desaparecido. Vivió 83 años. Cometió todos los excesos posibles y condenables por la sociedad. Droga, sexo, vida y muerte. Y sin embargo, fue el más longevo de sus amigos, muchos de los cuales se autoeliminaron. Burroughs, aún bajo la sombra de haber matado a su mujer, resistió y vivió más de 80 años.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Otro de los músicos influenciados por los escritores de la generación Beat fue Bob Dylan.
Este músico que confesó haber comenzado a componer canciones después de leer lo que escribieron los Beat, particularmente Kerouac y Ginsberg. Así fue que la generación Beat y la del juglar de rock viajaron juntas.
Stuck inside the doorway, thunder crashing. A mediados de los 60, Dylan revolucionó, gracias a su inspiración poética y a su espíritu crítico, el concepto de las letras de rock. Por ello, se convirtió en un personaje de una enorme influencia musical y, a pesar suyo, en líder cultural. Él es la figura clave del folk, movimiento de jóvenes puristas que reivindicaron las canciones tradicionales y el activismo político de venerables artistas como Gaddy Guthrie o Pete Seeger. Todos ellos buscaban, a través de su música, la autenticidad.
En 1961, Bob Dylan, que ya se había trasladado de su pueblo natal en Minnesota a Nueva York, escribió una canción dedicada a Woody Guthrie, el cantante norteamericano en el que se inspiró Bob Dylan. Guthrie, noctámbulo, bohemio, de vida desordenada, quiso ingresar en el Partido Comunista Americano y no se lo permitieron por heterodoxo.
Recorrió todo el país. Se lo consideró un cantante de protesta porque hizo muchas canciones contra la guerra y el desempleo, cantó a favor de los huelguistas y de los vagabundos y recuperó la historia de los bandidos generosos y anarquistas asesinados.
peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's coming along.
Estoy aquí, a miles de millas de mi hogar, caminando por un camino que otros hombres han andado. Estoy viendo tu mundo de gentes y cosas. Oigo a pobres y labriegos, princesas y reyes. Hey, Gaddy Guthrie, te he escrito una canción sobre un paradójico mundo que da vueltas, que parece hambriento y enfermo, cansado y roto, que parece morirse y todavía no ha empezado a nacer.
Cause there's not many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday.
Este hombre pequeño y delgado, al que conocemos como Bob Dylan, se llamaba en realidad Robert Zimmerman y nació el 24 de mayo de 1941 en el poblado de Duluth, en Minnesota. Era hijo de comerciantes judíos. Al parecer eligió su nombre artístico en homenaje al poeta galés Dylan Thomas, pero él rechazaba airado esa posibilidad. Al llegar a Nueva York en 1961, tenía 20 años, inventó una biografía. Decía que era huérfano, nacido en Oklahoma, huido de su casa y devuelto al hogar por la policía, que había sido miembro de un circo, vagabundeado por todo el país, que había pasado miserias infinitas, que era amigo personal de los más grandes tocadores de blues del sur.
Bad news came to me where I sleep. Turn, turn, turn again.
Pero, ¿qué estaba sucediendo en ese momento en la sociedad americana? Kennedy era el presidente. Comenzaba una recesión económica y se extendía la rebelión estudiantil y las campañas antinucleares. Arreciaba la lucha por los derechos cívicos y contra el racismo. En mayo de 1961 se organizó la primera marcha por la libertad.
Oh, what is the charge of how this came to be? Turn, turn, turn again.
El 28 de agosto de 1963 se realiza una gran marcha por los derechos civiles sobre Washington. Dylan canta allí Only a Pound in Their Game. Dylan es ya un fenómeno de masas. Nadie había escrito mejores canciones como él sobre la guerra, el pacifismo, la segregación racial y la realidad social de una generación que buscaba esperanzas. Parecía apocalíptico, era simbolista y poéticamente muy sugestivo. La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La música de Dylan caló hondo en el alma de miles y miles de jóvenes. Canciones que se convirtieron en himnos.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is
walked? ¿Cuántos caminos debe andar un hombre para que le tengan por hombre? ¿Cuántos mares debe volar una blanca paloma para poder descansar en la arena? ¿Cuánto tiempo seguirán silbando las balas del cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
A mediados de los 60, Bob Dylan se va convirtiendo en un personaje inaccesible y hermético. Se aleja del folk, incursiona en el rock. Se casa en 1966 con la modelo Sarah Lowndes, aficionada al budismo zen, pero la prensa no se entera hasta 3 meses más tarde. Ese mismo año sufre un accidente de moto en Woodstock, se rompe el cuello. Desaparece, se va a la montaña. Nadie puede hablar con él. Solo atiende a sus músicos amigos con los que graba infinidad de temas. En 1969 aparece su disco Nashville Skyline, una mezcla de estilos country y western. Vuelve a vivir a Nueva York, al Village. Y en esa época, en los 70 y en los 80, incursiona con fuerza en el rock.
Cries out, my God, they kill them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done.
Un largo periodo de estabilidad económica y sentimental le permitió a Dylan buscarse a través de sus más íntimos pensamientos. Si antes había hablado con la energía de un joven violento, ahora se expresaba con la sencillez y la tranquilidad del hombre que ha encontrado su lugar en la vida. Su vitalidad amarga había quedado aparentemente olvidada, como un vago recuerdo de juventud. Cada disco suyo había sido un viaje en busca de un sentido o sin sentido a su concreta y personal existencia. Esa búsqueda lo obligó de algún modo a rechazar a una sociedad enferma.
Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no.
looking for, babe.
En sus temas político-proféticos, Bob Dylan cantó las esperanzas de los que perdieron toda esperanza en sí mismos. En sus temas psicológicos y en sus visiones, esbozó los infinitos caminos que un hombre puede recorrer si el cuerpo sostiene sus sueños. Alcanzó la cumbre del folk americano y destruyó la imagen de esa juventud rebelde sin causa que se había creado después de los años 50. Consiguió que el rock entrara en la literatura contemporánea y que la novela llegara a formar parte de la música popular. Su desesperación y su ansiedad sin límites estuvieron a punto de enviarle a la muerte, pero se detuvo antes de lanzarse al vacío.
Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is?
Paseas por la habitación con tu lápiz en la mano, ves a alguien desnudo y dices, ¿quién es este hombre? Te rompes la cabeza pero no lo entiendes. Tendrás algo que decir cuando llegues a casa. Algo está ocurriendo aquí, pero usted no sabe lo que es. ¿No es así, Mr. Jones?
Do you, Mr. Jones?
Nadie te tiene respeto excepto si haces lo que esperan de ti y das un cheque con descuento para organizaciones caritativas. Has estado con profesores y a todos les gustan tus opiniones. Con grandes abogados has discutido sobre leprosos y criminales. Eres un buen lector, es bien sabido. Paseas por la habitación como un camello frunciendo el ceño. Pones los ojos en los bolsillos y la nariz sobre el suelo. Debía de haber una ley que te prohibiera dar vueltas. Deberías estar, Mr. Jones, hecho para llevar auriculares.
You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect. Anyway, they already expect you to all give a check to tax-deductible charity organization. With the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is.
Para este breve retrato de Bob Dylan nos hemos apoyado en los libros de Jesús Ordovás y en el de Vicente Escudero y en la historia del rock del diario El País.
Y para recordar a Ginsberg y Burroughs, en Los vagabundos del Dharma de Jack Kerouac, El almuerzo desnudo de Burroughs, La guía de la generación Beat, y en dos revistas, Ajo Blanco y Quimera.
Now
see this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones, 'cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.